Se pueden sentar. Yo crecí en la iglesia y comencé a ir a la iglesia de Chats cuando yo tenía como 5 años. Yo siempre sabía y conocía de Dios. Yo siempre pensaba en Él como un amigo. Pero no sentí a Dios trabajando en mi vida, especialmente porque era tan joven. A medida que yo crecí y avanzé en edad, comencé a tener dificultades con mi salud mental. Yo no le quería decir a nadie que yo tenía dificultades, porque yo no quería arruinar las expectativas que la gente tenía de mí. Que yo siempre era una persona muy motivadora y alentadora, y me guardé todo eso por más tiempo de lo que debí. Cuando llegué a la escuela secundaria, combinado con el aislamiento del COVID, es cuando mi salud mental comenzó a realmente irse para abajo. Ahí fue cuando yo fui diagnosticada con depresión. Comencé a ir a terapias. Comencé a hablarle a mis padres más acerca de esto. Pero todavía no tenía la comunidad alrededor mío para apoyarme cuando yo estaba atravesando esta situación mental. Todavía no estaba en un sitio bueno. Este verano yo fui a Ridgecrest con los estudiantes de Chats y fue increíble. Pasé un tiempo increíble y estuve en un estudio bíblico bien increíble y conocí a bastantes personas. Realmente experimenté a Dios en el campamento. Una de las actividades recreativas era levantar una persona a la vez por encima y simbolizaba dos cosas. La primera era la actividad significaba de que Dios nos había sacado de la muerte a la vida, que Él borraba nuestros pecados y nos perdonaba. Y la segunda cosa que representaba es que nosotros como iglesia formamos una comunidad y eso nos ayuda a levantarnos los unos a los otros en los momentos difíciles. Y eso fue cuando yo sentí a Dios, lo más que jamás en la vida lo había sentido. Yo no había compartido mi historia con muchas personas antes porque yo tenía miedo de que las personas me juzgaran. Más tarde esa noche, durante grupo, yo compartí mi historia y mis dificultades con la familia de estudiantes de Chats Creek. Y recibí tanto amor y tanta aceptación. Y es cuando yo me di cuenta que Dios nos hizo para crear comunidad, para ayudarnos los unos a los otros en esos momentos difíciles. Y a medida que voy compartiendo mi historia y le pido a Dios que trabaje en mí, mi esperanza es que mi historia anime a otros también, a formar parte de esta comunidad también. Y nos anima a nosotros como iglesia de levantarnos en nuestras dificultades. Amén. Absolutamente. Qué increíble testimonio de una joven de fe que hemos visto desde que era bien pequeña atravesar por todas estas situaciones. Y ella permitió que Dios obrara en su vida. Y eso, de eso es lo que estamos hablando. ¿Qué ajustes tienes que hacer tú o yo para hacer lo que Dios nos ha creado? No estoy hablando de que tenemos que ir a seminario o algo así, sino que Dios te ha creado para hacer algo. Y eso toma grandes ajustes en nuestras vidas. Los ajustes mayores forman parte de nuestra vida. Piense acerca de su vida, dónde usted está hoy. ¿Qué ajustes ha tenido que hacer para estar donde está hoy? Hemos hablado en nuestro grupo esta mañana acerca de los ajustes que hemos tenido que hacer. Por ejemplo, casarse es un gran ajuste. Seamos honestos, caballeros. Ustedes pensaban que el matrimonio era una cosa y después de unos años se dieron cuenta que es otra cosa. No de una manera mala, pero diferente. O tener ni hijos. Estamos muy emocionados de tener hijos. Pero después le decimos, Señor, por favor, haz que este niño deje de llorar. Cambiar de trabajo o tener que mudarnos. O cuando nos volvemos, cuando avanzamos en edad. Todo eso requiere ajustes. Tendríamos que mudarnos a una casa donde la habitación está en el primer piso en vez del segundo. Todo eso son ajustes que tenemos que atravesar en nuestras vidas. Pero ¿qué si nosotros permitimos que Dios haga esos ajustes en nuestra vida que tienen consecuencias eternas, que tienen dirección eterna? ¿Qué es lo que tú permitías que Dios hiciera a través de ti de una manera única y especial, solamente para ti en tu vida? Esta mañana voy a comenzar con un pasaje en Lucas 9, 23 y 24. Jesús está hablando aquí y él dice, entonces Jesús le dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, cualquiera que quiera ajustar su vida por mí, la salvará. Ya hemos visto los primeros cinco principios o realidades que se muestran en la Biblia para aquellas personas a las que Dios llamó, aquellos que experimentaron a Dios. Pero como recordatorio son, primero, Dios siempre está obrando en el mundo para cumplir su propósito. Y hablamos acerca de Moisés. El pueblo de Israel estuvo 400 años en Israel y muchos años en la esclavitud. 400 años, imagínense. Esa es casi dos veces la edad de nuestro país. Dios tenía un propósito y tenía un plan perfecto. A lo mejor no siempre hace sentido para nosotros, pero el propósito de Dios involucra atraer la mayor cantidad de personas a su familia. El propósito de Dios es buscar y salvar a los que están perdidos. Segundo, Dios busca una relación de amor contigo que sea real y personal. Dios prueba su amor por nosotros para enviando a su Jesús, y su muerte en la cruz lo prueba. Tercero, Dios te invita a unirte a Él en su obra. Tenía el privilegio y honor estar en Washington, D.C. y nos invitaron el Museo de la Biblia. Y fue por medio de los dueños de la tienda de Hobby Lobby. Y él se emocionó cuando yo le dije que a mi esposa le encanta la tienda de Hobby Lobby. Tomó bastante dinero construir ese museo, pero fue súper interesante lo que Dios está haciendo allí. Pero cuando yo estaba hablando con él y almorzamos juntos con el dueño de Hobby Lobby, y él estaba hablando acerca de lo que estaba haciendo allá, y él me... Y él me preguntó, que mi papá me pidió que fuera, que sea pastor. Yo le pregunté, porque mi papá me preguntó si podía ser pastor de la iglesia cuando él se retirara. Y Yo le dije no. Y yo le pregunté a él, tu padre fue el fundador de Hobby Lobby. ¿Cómo te sentiste tú cuando tu padre quiso que tú tomaras la tienda de Hobby Lobby? Y sí, yo soy el presidente de Hobby Lobby, pero mi papá continúa viniendo todavía. Y a pesar de que yo tengo el título, todo el mundo sabe quién es el jefe. Igual pasa con nosotros. Dios es el jefe. Él nos invita a formar parte de su obra, pero Él es el que te habla. Él te invita. Te invita a formar parte de su obra, la obra de la familia, que es unirte a Él en su obra. Cuarto, Dios te habla para revelarte su propósito por medio de su palabra, por la oración, la iglesia y también las circunstancias, las puertas que Dios abre y las oportunidades que nos da. La semana pasada hablamos acerca de la invitación de Dios siempre conduce a una crisis de fe. Dios no quiere a alguien a medio tiempo. Una decisión es necesaria. Cuando usted salga de estas puertas y usted vea la feria de ministerios allá afuera en el atrio, todos los diferentes ministerios que tenemos, a medida que usted los va a visitar hoy después del servicio, tenemos increíbles ministerios. Si Dios te llama a servir, Él no quiere que tú lo hagas de vez en cuando o cuando es conveniente para ti. Él quiere tu todo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera dado a Él mismo por completo por nosotros? No se mereció Él. Él nos pide que nos entreguemos al 100% y Él se lo merece. Sexto, lo próximo que vamos a hablar es que debes hacer ajustes importantes si vas a unirte a la obra, a su obra. Esa crisis de creencia conduce a una decisión. Una decisión de sí, y si es una decisión de sí, siempre requiere grandes ajustes. ¿Qué significa ser un ajuste mayor? Ajustes mayores se expresan más simplemente como obediencia. Que Dios te pide que entregues tu vida a Él. Y luego Dios te pide que seas obediente a las cosas que tú sabes que debes hacer. Y siempre lo haces por fe. Dice la Biblia, entonces, ¿por qué me llamas Señor cuando no me obedeces? Hacer un gran ajuste, hacer ajustes mayores, quiere decir que vamos a obedecer la voluntad de Dios. Primero, la obediencia es una decisión del corazón, como una voluntad de hacer cualquier cosa que Dios diga. Empieza en el corazón. ¿Estás dispuesto a confiarle a Dios la dirección de tu vida o no? Segundo, la obediencia siempre se demuestra con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras obras. Las palabras por sí solos no valen nada. Podemos decir muchas cosas. Las palabras son baratas. Pero vamos a actuar y hacer las cosas que decimos. Tercero, la obediencia por lo general le costará algo a usted y también a quienes lo rodean. Si usted le dice sí a Dios, eso afecta a su esposo, eso afecta a sus hijos, afecta a todos en su alrededor, su familia. Nosotros vivimos 10 horas de la familia de Kitty y 8 horas de mi familia. Nunca hemos vivido menos de 3 horas de nuestra familia. Pero piensen en esto. Hemos tenido personas aquí en la iglesia que eran misioneros que vivían 20 horas lejos en avión de sus familias cuando fueron misioneros en otros países. Y hay personas que han dedicado a servir a su país y ellos han tenido que ir a donde su país los ha enviado. Ellos sabían cuando ellos se anotaron que ellos, bien sea el ejército, la naval, todas esas, ellos sabían a lo que se estaban anotando. ¿Y por qué aceptamos esto en el militar y no lo aceptamos de aquel que ha entregado todo por nosotros, que dio su vida en la cruz por nosotros? Para ilustrar esto, vamos a estudiar un hombre llamado Eliseo. Conocemos Elías, el profeta, pero aquel que Elías bendijo es un hombre que se llama Eliseo. El Señor, en Primera de Reyes, estaban persiguiendo a Elías. Y él estaba llorando, diciendo por qué lo estaban persiguiendo y que todos lo estaban persiguiendo, que por qué lo estaban persiguiendo. Y el Señor le dijo a Elías, ¿no te he rescatado yo desde el pasado? ¿No has visto que yo he trabajado contigo en el pasado? ¿No sabes que yo soy el mismo Dios del pasado? Y voy a ser el mismo en el futuro. Entonces, Dios le habló a Elías y le dijo algunas cosas que tenía que hacer. Y luego, en el versículo 19, le dice, quiero que vayas quiero que unjas a Elías. Entonces, Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, que estaba este hombre tenía 24 reses ayudándole. Y luego Eliseo le puso una Entonces Elías se fue allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Estaba orando con 12 yuntas de bueyes y él mismo conducía la duodécima pareja. Elías se acercó a él y lo envolvió con su manto. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Déjame dar un beso de despedida a mi padre y a mi madre, dijo, y luego iré contigo. Y él le dijo, regresa, respondió Elías. ¿Qué te he hecho? Así que Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunto de bueyes y lo sacrificó. Tomó la yunta de sus bueyes y los mató, los sacrificó. Quemó el equipo de arado para cocer la carne y se la dio a la gente y comieron. Luego se dispuso a seguir a Elías y se convirtió en su asistente. Quiero que vean esto conmigo. Dios llamó a Elías y Elías respondió de una manera muy especial que revela unas grandes verdades para nosotros. Hemos estado mostrando a lo largo de la Biblia cómo Dios ha llamado a las personas a seguirlo y cumplir su propósito para su bien y la gloria de Dios. Ahora llegamos a este paso más importante y que cambia la vida. Ajustar su vida para cumplir la voluntad de Dios. Para seguir a Dios, tomará algunas decisiones importantes. Una crisis de fe. Y por medio de este hombre, Elías, podemos ver cómo Dios, Eliseo, cómo él respondió. Primero, Dios siempre está obrando para cumplir su propósito. Así como Dios había usado a Elías, ya era tiempo de que él se retirara y darle la batuta a Eliseo. Elías no murió, sino que Dios se lo llevó al cielo. Eliseo le dijo que si tú me ves irme, Dios te va a dar una doble bendición. Es una historia bien increíble. Aquí está Eliseo, por el medio del cual el propósito de Dios iba a continuar. Segundo, Dios busca una relación de amor contigo que sea real y personal. Dios le mostró a Elías una y otra vez su amor por él. Y ahora también estaba persiguiendo a Eliseo. Entonces, Elías fue a Eliseo y lo ungió para que fuese su seguidor como el próximo profeta. Dios iba a continuar su obra e invitó a Elías a formar parte de esto. Tercero, Dios te invita a unirte a él en su obra. Entonces, Elías le dijo, gracias, padres, por no darle nombres del Antiguo Testamento a sus hijos. Imagínense llamarlo a Safat. O hay muchos nimbros que no debe nombrar a sus hijos, que no debe darle el nombre a sus hijos. Cuando él llegó, él tenía 12. Él estaba arando. Y Eliseo fue y le puso el manto. Entonces, eso significó realmente que Eliseo estaba nombrando a Elías para ser su seguidor. Entonces, él le decía, a veces uno cree que si quieres venir, ven. Si no quieres venir, no vengas. Si tú vienes, yo te voy a dar una gran bendición. Pero si no vienes conmigo, yo conseguiré a otra persona que sí va a cumplir con el propósito. Y Elías sintió esto de Elías, de Eliseo. Todo esto siempre lleva a una crisis de decisión. No es algo malo o algo bueno de tomar una decisión, sino es simplemente tomar una decisión de hacer algo diferente. Entonces, cuarto, Dios te habla para revelarte su propósito. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Elías, arrojando su abrigo sobre Eliseo, era una señal de que él literalmente lo tomó bajo su ala, de que Dios lo había llamado a seguir. Esta es la situación. La invitación de Dios siempre conduce a una crisis de fe, una decisión de decir sí o no. Cuando Elías dejó sus buenos bueyes y corrió tras Elías, Eliseo sabía que este llamado significaba dejar todo atrás. Por la respuesta de Eliseo, se tiene la sensación de que fue decisión de Eliseo. Parece haber una sensación de duda en la respuesta de Eliseo. Y tal vez en la decisión de Eliseo tuvo que trabajar a través de qué hacer. Entonces, sexto, debes hacer grandes ajustes en tu vida para unirte a Dios en su obra. Debes estar dispuesto a rendirte, a obedecer por fe el llamado de Dios en tu vida. Eliseo dejó a Elías y se fue, y tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, y quemó el equipo de arado para cocer la carne, y se la dio a la gente, y comieron. Y luego se dispuso a seguir a Elías, y se convirtió en su asistente. Cuando ve la respuesta de Eliseo, notará más que todo, es la finalidad de su decisión. Elías tomó su sustento, los bueyes, los sacrificó, y los coció, y usó la madera para usarlo para su fuego, para cocinar la carne, de modo que él no podía regresar a hacer lo que él había hecho antes. No había manera de regresar. Eso fue una decisión radical. En esa decisión radical, él estaba diciendo, yo estoy confiando a Dios o nada. No estoy dejando nada. Voy a dejar a Dios, poner a Dios en mi vida, poner a Dios primero en mi vida. Voy a dejar todo atrás y te voy a seguir a ti. Hay un himno que cantábamos hace muchos años. Donde quiera que Él me dirija, yo voy. Toma tu cruz y sígueme. Y habla acerca de la idea, nos lleva a la idea de que voy a seguir a Dios como Él me dirige. Y no voy a voltearme a mirar atrás. Y eso es exactamente lo que Eliseo hizo. No había manera de volver atrás. Ese es el gran ajuste que Dios nos llama a hacer. Él nos llama a seguirlo a medida que Él nos va llamando. Él nos llama a hacer esos ajustes en nuestra vida para buscarlo y buscar su dirección. Él no quiere que tengamos que seamos a medio tiempo, que nuestro tiempo con Él sea a medio tiempo. La decisión está en nosotros. ¿Lo seguiremos o no? A medida que sigues a Dios, lo vas a experimentar. Cuando sigues el ministerio de Elías, comenzó con gran fe. Dios lo bendijo doblemente sobre lo que había bendecido a Elías. Había milagro tras milagro tras milagro, solo porque él quemó sus bueyes y todo lo que él tenía. Y eso fue un símbolo de que él estaba dejando atrás lo que él hacía y él iba a seguir adelante, siguiendo a Dios. Entonces, ¿qué ajuste importante te está pidiendo Dios que hagas en tu vida? Con tu tiempo, con tus talentos, con tus tesoros. ¿Qué acto de obediencia tienes que hacer para llegar a ser un seguidor devoto de Dios? Vamos a hablar acerca de estos ajustes importantes en nuestra vida. Romanos 12:1 dice, Pablo el apóstol dice, por tanto, hermanos, les exhorto en vista de la misericordia de Dios, debido a como Dios ha sido bueno con ustedes y por la vida de Jesús y muerte y resurrección, los exhorto, en vista de lo que Dios ha hecho por ustedes, a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro acto espiritual de adoración. Entonces, ¿qué tipo de ajuste podemos esperar si vamos a servir a Dios y permitir que Él nos use? ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros? Tres verdades. Los ajustes mayores comienzan con una voluntad de rendición absoluta. De rendición absoluta. Los ajustes mayores comienzan con una voluntad de rendir absolutamente todo. Josué 24:15 dice, Josué, el líder de Israel, después de Moisés, dijo, pero si servir al Señor no les parece deseable, escojan hoy a quién van a servir. Tomen una decisión. Si a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra están viviendo, ustedes tomen esa decisión. Eso es decisión de ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Usted va a entregarse a algo. Usted se va a rendir a algo. Bob Dylan, cuando él pasó por su fase cristiana, él recibió a Cristo como su Salvador. Él escribió mucha música. No era muy buen cantante. Él escribió una canción y el título decía, tienes que servir a alguien. No era una canción muy bonita. Decía, tienes que servir a alguien. No era una canción muy bonita, pero la canción realmente era acerca de siempre servimos a alguien. O servimos a Dios o servimos al mundo. O nos servimos a nosotros mismos o a nuestra familia o al trabajo o ídolos falsos o la política. Vamos a tener que dar cuentas a quién servimos. Pero si sirves a Dios, vas a ser bendecido. Entonces, ¿a quién sirves? Segundo, los ajustes importantes te llevarán a una dependencia total de Dios. Cuando tú das todo, aprendes a depender de Él. 1 Samuel 17 dice, cuando David se enfrentó a Goliat y Goliat se burló de él, diciendo que les estaban enviando un chico para pelear contra un hombre. Y David le dijo, el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl le dijo a David, ve y el Señor esté contigo. David era un pastor adolescente con total confianza y dependencia de Dios. Goliat medía por lo menos 8 pies de altura. Era un guerrero, soldado, invicto, pero derrotado. Sabía que su Dios, quien lo había librado del león y del oso, era lo suficientemente grande como para librarlo de Goliat. David sabía que si iba a vivir para Dios, tendría que depender de Dios. Tercero, los ajustes importantes te enseñarán a estar dispuesto a esperar en el Señor. Esto es muy importante. No sigas adelante o no te quedes atrás. Simplemente esperes. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Vemos a lo largo de la Biblia aquellos que se adelantaron a Dios y perdieron lo mejor que Él tenía para ellos. Esperar es una disciplina espiritual. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Él que haga? Mi respuesta simple es, porque mucha gente pasa tiempo buscando lo próximo, lo que Dios quiere que haga, esperando que Dios se lo muestre para hacerlo. Y esta es mi respuesta simple. ¿Qué estás haciendo ahora para Dios? ¿Estás haciendo lo que debes hacer ahorita? A lo mejor lo debes anotar. Sigue haciéndolo. Y luego, a medida que Dios te guíe, más allá de esto, Él te va a seguir, Él te va a ayudar. Sigue su ejemplo. Dios no solo entregó el ministerio de Elías a Eliseo. Eliseo tuvo que pasar tiempo con Elías para servir, para aprender a crecer, a ver a Dios obrar. Y esto es cierto para todos nosotros. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero siempre es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está guiando a hacer ahora? Puede que no sea grandioso o glamoroso, pero si eres obediente, Él te seguirá haciendo crecer y usándote más y más. Hoy, el reto es este. Es esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a hacer cambios importantes en mi vida para permitir la voluntad de Dios en mí? Esa es la pregunta del día. La pregunta para usted. Y mi pensamiento final es este. ¿Y si no lo hago? ¿Qué voy a extrañar? ¿Qué voy a extrañar si no lo hago? Si no hago estos ajustes importantes en mi vida. ¿Qué me voy a perder? Usted está sentado allí escuchándome y a lo mejor está pensando, usted no conoce mi pasado, usted conoce mi vida. No hay ninguna manera que Dios me pueda usar o que Dios pueda hacer algo a través de mí. Yo cometí muchos errores. Mira, hay personas en la Biblia que hicieron muchas cosas peores de lo que usted pudo haber hecho y que Dios les perdonó. Muchas personas en la Biblia que son más débiles y menos que usted, más preocupados, deprimidos, y son gente en la Biblia que Dios usó, pero siempre comenzó con la voluntad de confiar en Dios primero, no en sus emociones, lo que usted siente, sus circunstancias, su posición. Dios quiere hacer cosas grandes e importantes a través de usted, pero usted tiene que decidir si está dispuesto a cambiar y entregar su vida a Él. Está dispuesto a confiar en Él. está dispuesto a hacer estos ajustes, de ponerlo a Él primero en su vida. Esta mañana, en este momento de oración, vamos a tener personas aquí adelante. A lo mejor quiere hacer una entrega pública de que usted quiere poner a Dios primero en su vida. Quiere venir aquí al altar. A lo mejor ha estado teniendo dificultades en su vida cristiana. Si usted decide tomar este paso, decirle sí a Dios, pase adelante. Tome la mano de alguna de estas personas que están aquí que van a orar por usted. A veces está teniendo dificultad con su decisión. Podemos orar por ti para que Dios te ayude, te guíe. Cuando usted pone pies a sus decisiones, realmente va a ser mejor. Es dejándole saber a las personas que Cristo está primero. Si tiene una decisión que hacer esta mañana, te invito a hacerla. Si está buscando a Dios y buscando lo que Dios quiere en su vida, tenemos muchos ministerios allá afuera en el atrio que usted puede, en los que usted puede formar parte. La clave es, Dios no quiere que estemos sentados sin hacer nada. Tiene que tomar un paso. Oremos. Padre, Señor, te pido que tú nos hables a nuestras vidas, que podamos escuchar de ti, que cada persona en este sitio pueda saber o hacer la pregunta, ¿a qué me has llamado? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y que podamos estar abiertos y dispuestos a escuchar de ti hoy. Mi oración es, Señor, mi deseo es que tú te muevas aquí de una manera poderosa, que tú permitas y hagas saber tu voluntad en nuestra vida, que aumentes nuestra fe. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús, quien es nuestra esperanza y la única esperanza que tiene este mundo. Amén. Vamos a pararnos, continuar adorando al Señor y responde así como Dios te está llamando. Continuemos adorando.